Radio Católica, oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué bueno saludarlos hoy a esta hora de la mañana para compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero de una vez saludar a todos los hermanos que nos escuchan aquí en la ciudad de Quito a través de los 94.1 FM. También a los hermanos que nos escuchan desde el Tungurahua en los 105.7 FM, en el Cotopaxi igual 105.7 FM, en Tulcán en 88.5 FM, en Santo Domingo en 101.7 FM, y a todos los hermanos que desde los diferentes diales y en las diferentes provincias de este país escuchan este programa y que nos reportan sintonía. Los estoy saludando porque ya estamos de nuevo al aire en las provincias. Qué bueno, mis hermanos, que ustedes puedan escuchar la palabra del Señor a través de esta bendita emisora Radio Católica Nacional. Bienvenidos a este espacio de hoy, un espacio para darle la oportunidad a Dios de que nos hable al corazón. Cuento a los hermanos que de pronto por primera vez están escuchando este programa, que es un espacio para compartir la palabra de Dios realizado por la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Nosotros somos una fundación católica que se dedica a la evangelización con un énfasis especial en la difusión, en la formación, en las Sagradas Escrituras. Y qué bueno que tengamos este espacio para que desde aquí podamos compartir con todos ustedes la palabra del Señor, poder escucharla y dejar que esta palabra ilumine nuestra vida y transforme nuestro corazón. Les doy la bienvenida a los que hoy escuchan por primera vez y los invito a que se queden con nosotros para que, escuchando la palabra de Dios, podamos ser cada vez más parecidos a nuestro Señor y podamos de esa manera cumplir la voluntad del Señor. Los invito a que oremos hoy con el Salmo 23.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí.
Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía el sendero adecuado, haciendo gala su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa, en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Tú eres, Padre del cielo, un pastor para nosotros, y si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. En esta mañana, en un día como hoy, queremos pedirte a ti, Padre Santo, que tú seas nuestra guía, nuestro pastor, el que marque la pauta en nuestra existencia, que tú seas el que vaya delante de nosotros para que nos guíes y protejas. Tú sabes, Padre del cielo, que atravesamos por momentos difíciles, que muchas veces nos enfrentamos ante cañadas oscuras, ante momentos turbios, ante situaciones que nos dejan sin defensa. Pues queremos pedirte a ti, Padre del cielo, que tú seas nuestro pastor, que tú nos dirijas, que tú nos acompañes, que tú nos guíes. Derrama hoy sobre nosotros tu Espíritu Santo, el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo Jesucristo, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos ilumine. Padre del cielo, derrama sobre nosotros, sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que podamos comprender tu palabra, pero sobre todo para que en este día, en un día como hoy, podamos recibir la fuerza que transforma nuestra vida y nos hace cada vez más parecidos al Señor, a Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre del cielo, queremos pedirte que derrames hoy sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu. Yo lo invito a usted, hermano, allá en su casa, donde quiera que esté, a que en este momento le pida al Señor que derrame sobre usted la fuerza de su Espíritu, que habite en usted Dios mismo, que sea Dios el que obre en su vida, y que sea Dios pensando, hablando, actuando en usted. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los oyentes y transforma nuestra vida y regálanos una vida nueva. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy tierra de seca, si me falta tu presencia, por eso te canto, Espíritu Santo.
queremos pedirte a ti, María, que intercedas por nosotros, Madre del Cielo. Tú conoces nuestro corazón y la necesidad que tenemos de Dios. Te pedimos que intercedas por nosotros, María, para que ante la palabra de Dios, ante las promesas de Dios, ante el proyecto que Dios nos muestra a través de su palabra, podamos, como tú, María, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia.
Mis hermanos, recuerden que el próximo domingo tendremos nuestro encuentro El Abrazo del Padre. Será el domingo 21 de agosto, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el Seminario Mayor San José, en la Avenida América, número 1889. Ahí estaremos con el favor de Dios el próximo domingo en este encuentro. El Papa Francisco, en la bula de convocación al Año de la Misericordia, nos ha invitado a que este año estemos muy atentos al obrar misericordioso del Señor. Y allí dice las siguientes palabras: la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Y este próximo domingo vamos a hacer una gran celebración sobre esta misericordia de Dios que se manifiesta de manera clara y concreta a través del perdón. Por eso los esperamos este próximo domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Seminario Mayor, en nuestro encuentro El Abrazo del Padre. Un encuentro que estará lleno de muchísimas bendiciones. Tendremos oración, alabanza, predicación, la presencia y la exposición del Santísimo, la Eucaristía, vamos a escuchar testimonios. Va a ser un encuentro muy bendecido, hermanos, así que no se lo pueden perder. Entonces, este domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, la ofrenda sugerida es de $5. Y recuerden que deben traer su almuerzo, porque, bueno, vamos a dar un ratito para el almuerzo ese domingo. Que el Señor entonces, hermanos, los anime a participar de este encuentro el próximo domingo, de 9 a 4 de la tarde, en un encuentro con el abrazo del Padre, con el amor del Señor. Y es un encuentro abierto para todo aquel que quiera participar, para todo aquel que quiera que el Señor lo abrace con su misericordia.
Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi pastor, nada me falta. Me haces reposar.
También recuerden que hoy los esperamos en nuestro grupo de parejas. Vamos hoy a continuar con un ciclo que hemos iniciado que se llama Renovando, Recuperando el Amor de Pareja. Y estamos con unos temas bastante interesantes sobre la relación de pareja. Hoy estaremos hablando de las diferencias entre el hombre y la mujer. Tal vez usted se ha preguntado muchas veces por qué su esposo es tan raro. ¿O por qué su esposa es tan rara? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué piensan tan diferente? ¿Por qué hacen? ¿Por qué dejan la tapa del baño levantada? Y cosas por el estilo. Pues qué bueno que desde la palabra de Dios, y qué bueno que también desde la psicología, uno pueda iluminar esas realidades, primero para comprenderlas, pero también para saber controlarlas y saber dialogar en torno a esas situaciones, y que la relación de pareja no se quebrante por las pequeñas cosas que uno puede experimentar con su pareja. A veces esas pequeñas cositas que uno dice, pero es que son bobadas, van deteriorando las relaciones de pareja y la gente termina cansándose y termina separándose porque no controlaste o no supiste manejar una cosa pequeñita, se te salió de las manos y como no supiste manejarla, entonces simplemente la dejaste pasar. Entonces hoy en nuestra escuela bíblica estaremos entonces con una pareja que nos está compartiendo estos temas sobre cómo ser pareja, ¿sí? Cómo ser pareja. Y uno de los temas principales es eso, las diferencias. Es que somos diferentes hombres y mujeres, y entonces por eso es que nos cuesta tanto. Y qué bueno que hoy, a través y a partir más bien de la palabra de Dios, podamos iluminar un poco esas realidades. Hoy, 7 de la noche, en nuestra casa sede en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907. Y mañana, también de una vez aprovecho y les recuerdo la invitación a nuestro grupo bíblico sobre el Evangelio de Lucas, en el Santuario Nuestra Señora del Cisne, mañana viernes a las 7 de la noche, en Nuestra Señora del Cisne. Allí estamos trabajando todos los viernes el Evangelio según San Lucas, meditándolo, profundizándolo y pidiéndole al Señor también que nos dé la capacidad de comprender su misericordia a partir de este Evangelio. Entonces, todos los viernes, mañana los esperamos a las 7 de la noche en el Santuario Nuestra Señora del Cisne, que está ubicado en la Avenida Manuel Valdivieso y Avenida Occidental. Eso es por el sector de Pinar Alto. Allí usted puede entonces llegar. ¿Quiénes pueden ir? Todas las personas que puedan asistir, que quieran asistir a estos encuentros con la palabra de Dios en la parroquia o en el santuario Nuestra Señora del Cisne.
Fuerzas por la senda me guías en honor de tu nombre.
Bueno, mis hermanos, y hoy quiero invitarlos a que meditemos en un texto del Antiguo Testamento que justo escuchamos ayer en la liturgia de la palabra en la Eucaristía. Está en el profeta Ezequiel. Usted busca allá en su casa el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículos del 1. Y vamos a leer, para no hacerlo muy largo, hasta el versículo 11. Dice: Me dirigió la palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: Pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar las ovejas? Se alimentan con su leche, se visten con su lana, matan a la más gorda, pero no apacientan el rebaño. No fortalecen a las débiles, ni sanan a las enfermas, ni vendan a las heridas. No recogen las descarriadas, ni buscan las perdidas. Maltratan brutalmente a las fuertes. Y al no tener pastor, se dispersaron y fueron pasto de las fieras salvajes. Mis ovejas se dispersaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rostro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, dice el Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras salvajes por falta de pastor, porque mis pastores no cuidan mi rebaño. Los pastores se apacentaban a sí mismos y mi rebaño no lo apacentaban. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas. Los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Liberaré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Así dice el Señor. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas, y las libraré sacándolas de todo lugar por donde se dispersaron un día de oscuridad y nubarrones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, y hacia fuentes tranquilas me llevará.
Este es uno de los textos más claros, pienso yo. Bueno, en realidad el profeta Ezequiel siempre es un profeta muy claro. Habla con una contundencia tremenda. Es uno de mis profetas favoritos, el profeta Ezequiel. Habla en muchas ocasiones, sí, del pecado del pueblo, de la falta de amor del pueblo hacia su Dios, de esa incapacidad de responder con verdaderos frutos de conversión del pueblo a su Dios. Pero después de que le echa en cara a uno todo lo que uno es, todo lo que uno hace, después de que le echa a uno en cara todo su pecado, el profeta Ezequiel siempre le da a uno como una esperanza, siempre le da a uno como la solución, la salida. Entonces, no como que le dice a uno, después de lo que ustedes han hecho, nunca más volverá el Señor a tenerlos en cuenta. No, para nada. El profeta siempre como que le da a uno esa sensación de que Dios es capaz de hacer cosas nuevas, de hacer cosas nuevas. Y este texto está hablando de una realidad tremenda, y es la realidad de los pastores de Israel. Y la primera pregunta que habría que hacer es, ¿quiénes son esos pastores? ¿A quién está haciendo referencia Ezequiel en este texto? El profeta le está echando en cara, en primera instancia, a los que se dicen profetas del pueblo, a los que se dicen gente de Dios, a los que se creen los que dirigen al pueblo de Dios. En este caso, los sacerdotes de aquella época, los profetas en aquel momento, los letrados, los maestros de la ley y, en definitiva, todos aquellos que supuestamente han recibido el encargo de pastorear el rebaño del Señor, los levitas, los sacerdotes, los profetas, los hombres que supuestamente son de Dios. Y entonces el profeta comienza aquí a decirles a los profetas, a los supuestos pastores, que lo único que han hecho con su supuesto pastoreo es acabar con el pueblo de Dios, dispersar a las ovejas del Señor, comerse la carne, tomarse la leche y vestirse con la lana, pero que realmente su labor de pastores no ha sido verdadera. Su labor de pastores no ha sido una verdadera labor. En otras palabras, que el llamado que les hizo el Señor no lo han respondido. Que lo que el Señor les pidió que hicieran es exactamente lo contrario a lo que están haciendo. Y entonces comienza a denunciar el profeta, o el Señor más bien, a través del profeta, comienza a denunciar este obrar equivocado de los profetas de Israel. ¿Yo por qué hoy quise hablar de este texto? Y ustedes podrán decir, bueno, pero es que eso solamente es para los sacerdotes. Usted está hablando de los sacerdotes, de los religiosos, de las monjitas, porque ellos son los pastores, o del Papa, o de los obispos. Esto tiene que decirle eso es a los obispos, al Papa, a nosotros no. Pero yo antes de eso quiero explicarles a ustedes una cosa. Miren, El Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, tiene un proyecto para usted y un proyecto para mí. Hay un sueño que el Señor Jesús tiene para su vida y para mi vida. Usted a veces, muchas veces, sé que se ha preguntado qué es lo que Dios sueña con su vida y con mi vida. Yo sé que muchas veces usted se ha preguntado qué es lo que Dios quiere para usted, qué es lo que Dios desea para usted. Yo sé que muchas veces se lo ha preguntado. Pues hay un texto en el Evangelio según San Juan, creo que está en el capítulo 15, donde el Señor nos dice con claridad qué es lo que nuestro Padre del Cielo desea para nosotros. Y lo dice más o menos de esta manera: la gloria de mi Padre está en que ustedes sean mis discípulos. La gloria de mi Padre, lo que Dios desea de ustedes, es que ustedes sean mis discípulos y que den abundante fruto. Aquí está, está en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 8. Dice así, en esta versión: mi Padre será glorificado si dan abundante fruto y son mis discípulos. La gloria de mi Padre está en que ustedes sean mis discípulos. El Señor quiere de usted y de mí, hermanos, que seamos discípulos, es decir, que lo sigamos. Usted podrá preguntarme: Andrés, pero ¿y cómo así que ser discípulo? ¿Qué es eso tan raro? Explíqueme ese concepto, porque yo lo único que entiendo es que uno puede ser alumno o uno puede ser seguidor, pero ¿cómo así que ser discípulo? Bueno, habría que hacer todo un curso, todo un seminario sobre el discipulado, porque es una de las experiencias que como cristianos tenemos que profundizar y realmente tiene un montón de detalles. Pero digámoslo en una palabrita, en una palabra sencilla: ser discípulo consiste en hacer camino con el Señor, ir detrás de Él y buscar hacer la voluntad del Maestro. En primera instancia, ser discípulo consiste en ser conscientes, hermanos, de que tenemos un Maestro. Usted y yo tenemos un Maestro. Ojo, un Maestro, no un profesor. El profesor es alguien que estudió en una universidad, prepara su clase y va y la dicta a sus alumnos. Pero el Maestro es uno que enseña y que enseña con la vida misma, en la vida misma, en la existencia misma. El Maestro es uno que no se aleja del discípulo nunca, ¿sí? En ese sentido, entonces, usted y yo, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que somos discípulos, sí, pero de un Maestro, y ese Maestro se llama Jesucristo. Ese Maestro se llama Jesucristo. Para no alargarles mucho el cuento y poder entrar a explicar el texto que hoy hemos tomado, les digo lo siguiente: si usted y yo somos discípulos, si el Señor nos ha llamado a usted y a mí a ser discípulos, entonces tenemos que conocer en qué consiste el discipulado. Y como les digo, pues habría mucho que profundizar. Pero hoy, para poder introducir este texto, quiero decirles algo. Ser discípulo implica, en algún momento, comprometerse con los hermanos. Ser discípulos implica, en algún momento, dar la vida también por los hermanos y ponerse al servicio de los otros. Hay un precioso texto en el Evangelio según San Lucas, lo invito también a que lo busque en este momento, si puede. Está en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículo 13. Este es el momento en el que Jesús va a multiplicar los panes. Y entonces los discípulos se acercan al Señor y le dicen: Maestro, envía a esta gente a sus casas para que puedan comer, porque ya está muy tarde. Y el Señor les contesta con algo muy, muy tremendo. Les dice: denles ustedes de comer, ustedes aliméntenlos. Y los discípulos dicen: Señor, pero es que no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Tendríamos que ir a comprar comida para toda esta gente, ¿sí? Y dice el texto que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entonces el Señor le dice a los discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Dice el versículo 15: así lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los panes y los pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que lo sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes de doce canastas llenas. Es un texto tremendo, hermanos, porque habla de el llamado que nos hace el Señor a ser pastores. A ver, yo quiero como desenredar un poquitico el asunto. Lo que les estoy queriendo decir es, usted que es bautizado y yo, estamos llamados a ser discípulos del Señor. Usted está llamado a ser discípulo del Señor y yo también he sido llamado por Él a ser discípulo, con todas las implicaciones que eso tiene. De tal manera que uno podría llegar a decir que no hay otra manera de ser cristiano sino la de ser discípulo. No se puede ser cristiano si no se es discípulo. Usted podría ser de pronto un simpatizante de Jesús, un amigo de Jesús, alguien al que le gusta ir a misa, pero si usted no es discípulo del Señor, no puede llamarse cristiano. Y ahora, si entonces somos discípulos, entonces pastores. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted es discípulo, entonces usted también está llamado a ser pastor. El Señor lo llama a usted y me llama a mí a dar la vida por los hermanos, a pastorear a los otros. Si usted y yo hemos aprendido del Señor lo que es el pastoreo, lo que es el entregarse por los otros, lo que es ayudar a los otros, usted y yo, hermanos, también somos pastores. También somos pastores. Entonces usted podrá decirme, Andrés, pero ¿y yo de quién soy pastor? Si yo pues no tengo ningún grupo, si yo no tengo ningún compromiso con ninguna comunidad, yo simplemente pues soy padre de familia o yo soy madre de familia. Pues ahí está el asunto, que nosotros estamos llamados a ser pastores unos con otros. Hermanos, esto es una cosa muy difícil de entender y muy difícil de asimilar, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos pastoreen, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que a toda hora el líder de la comunidad o el servidor o el sacerdote o el obispo esté ahí encima de nosotros, ve y entonces ¿cómo vas? Anímate, ánimo arriba. Pero nosotros pocas veces somos capaces de dar el paso al frente y convertirnos en pastores para los otros. Ah, y entonces es aquí donde ahí sí quiero leerles el texto de Ezequiel, porque entonces ya a usted le interesa. Usted está llamado a ser pastor y el Señor está diciendo aquí algo que es dolorosísimo, que duele muchísimo, pero lo dice también con mucho dolor. Lo dice que con una profunda decepción y sobre todo como con el interés de que nosotros, los que hemos sido llamados a extender la misericordia de Dios, a extender el pastoreo que el Señor hace con nosotros a nuestros hermanos, respondamos y lo hagamos con eficacia y lo hagamos con una mayor eficacia. Voy a leer entonces ese texto de nuevo, voy a ir leyendo algunas partes del libro del profeta Ezequiel.
Fuentes tranquilas, conduces mi vida, amparas mi alma, repones mis fuerzas, por la senda me guías.
Lo primero que dice el texto es: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Es una de las quejas del Señor. Cuando ustedes escuchen que el Señor dice: ¡ay de ustedes! Yo casi nunca lo veo como si el Señor estuviera haciendo una maldición. Incluso el Evangelio de Lucas y también creo que el Evangelio de Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, hay una segunda parte. Primero están las bienaventuranzas, si usted de pronto lo quiere leer después está en Lucas, en el capítulo 6, son los versículos del 20 al 25, más o menos, las bienaventuranzas. Pero también después de las bienaventuranzas están como lo que los teólogos llaman los ayes, ¿cierto? Los ayes del Señor, o lo que en algunas otras traducciones, yo no estoy muy de acuerdo con eso, llaman las maldiciones, ¿sí? Como que los bienaventurados y los desdichados, o los bienaventurados y los malaventurados o los malditos, ¿cierto? Pero yo no como que alcanzo a entender esas expresiones del Señor como una maldición propiamente. Miren, por ejemplo, la manera como el Señor lo dice: ¡ay de ustedes, pastores de Israel! O, por ejemplo, en las bienaventuranzas dice: ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque pasarán hambre! ¡Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo! Entonces uno podría sí ver ahí como una especie de maldición, ¿no? Pobrecitos los ricos, pobrecitos los que ríen, ¿sí? Pero no es el sentido, o creo yo que no es como el sentimiento que el Señor expresa con esos ayes, sino que más bien como que lo que nos está comunicando, lo que nos está dejando ver el Señor es el dolor que le produce, que le genera la terquedad del ser humano. Es más bien eso, más que una maldición, es como que el Señor expresa el dolor que le produce a él la terquedad, la desviación de las personas. A él le produce ese dolor. Entonces dice, ay, es como cuando una mamá está hablando de su hijo, el más loquito, el más perdido, la oveja negra que llamamos. Y entonces la mamá dice, ay de mi muchacho, pobrecito mi muchacho. Pues yo pienso que es como el mismo sentimiento que expresa el profeta o el Señor a través del profeta en este texto, y también allá en las bienaventuranzas o en las malaventuranzas, ¿sí? Cuando dice el Señor, ay de ustedes, pobrecitos ustedes, porque no saben ni dónde están parados. Es como lo que quiere decir el Señor, ¿sí? Pobrecitos, o sea, qué pesar, me duele, que no entiendan, me da pesar. Más que una maldición es una constatación de realidad, y una constatación de realidad dolorosa, la constatación de una realidad muy triste, realmente dolorosa, que debería uno dolerle muchísimo. Pues lo primero que dice este profeta, lo primero que dice el Señor a través del profeta es: ¡ay de ustedes, Israel, que se apacientan a sí mismos! Y comienza a desglosar cómo es que los pastores de Israel se apacientan a sí mismos. Hermanos, les decía ahorita que ustedes y yo estamos llamados a ser pastores, pero que no estamos acostumbrados a ser pastores de nadie, sino que nos interesa pastorearnos a nosotros mismos. Y ese es, yo pienso, que el problema de la humanidad. Uno a veces piensa que el problema de la humanidad es la plata, que el problema de la humanidad es que estamos en crisis económica o que estamos en crisis de valores. Pero yo me atrevería a decir, y puede ser que esté equivocado, pero yo me atrevería a decir que el problema de esta humanidad es que hemos perdido el sentido del otro. ¿Cómo así que el sentido del otro? Que no nos interesa lo que el otro piense, no nos interesa lo que el otro haga con su vida, ¿sí? Es como una indiferencia generalizada en nuestro corazón que nos impide salir de nosotros mismos para el encuentro con los otros, que nos impide como salir de ese mundo, de esas cuatro paredes mentales que es nuestro propio ego, para salir al encuentro de los otros. Y entonces lo que uno siempre está buscando es apacentarse a sí mismo. Dígame si muchas veces uno, cuando va, por ejemplo, a la Eucaristía, no va buscando es el consuelo. O cuando uno hace parte, por ejemplo, de una comunidad, uno no quiere como que el director esté encima de uno. Ay, pero ¿cómo estás, Andresito? Pero ¿cómo? Ay, pero no, animate, que vos no sé cuántas. Ven, no te desvíes, tal cosa, contás con nosotros. Ánimo, ánimo, ánimo. Y uno quiere que todo el tiempo eso lo hagan los líderes con uno, los coordinadores, que hagan eso con uno. Pero la pregunta es, ¿usted cuántas veces ha sido consuelo para los otros? ¿Usted cuántas veces ha sido capaz de apacentar a los otros? ¿Cuántas veces ha sido capaz de, recibiendo el amor del Señor, ser capaz de dárselo a los otros? Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. Porque es que como que nos acostumbramos demasiado a recibir y a recibir y a recibir de parte del Señor, pero no somos capaces de dar. No nos ponemos la camiseta de pastor en los momentos difíciles. El Papa Francisco, desde que comenzó su pontificado, nos ha hablado de un veneno, por así decirlo, de una situación que nosotros tenemos que evitar, y es la indiferencia. Papa Francisco ha hablado mucho de eso. Yo me acuerdo en los primeros años siempre hablaba de la indiferencia. No podemos ser indiferentes ante, no podemos comportarnos de manera indiferente. Pues yo de lo que les estoy hablando, hermanos, hoy es de eso, que nosotros no podemos ser indiferentes ante las situaciones de crisis de los otros. Estamos llamados a ser pastores para los otros. Estamos llamados a ser la voz de Dios muchas veces para los otros. Ah, pero además de que no somos capaces de pastorear, el Señor nos dice lo siguiente: además de que ustedes se pastorean a sí mismos, se aprovechan de los otros. Esto es impresionante. El Señor es tremendo, porque además de que ustedes no han sido capaces de ser palabra de consuelo para los otros, de ser motivación para los otros, de ser guía para los otros, se aprovechan de ellos. Y esto es impresionante. ¿Hasta dónde llega nuestro egoísmo? ¿Hasta dónde llega nuestra incapacidad de darle a los otros lo que hemos a nuestra vez recibido de parte del Señor? El Señor, mis hermanos, nos invita hoy también a que como que analicemos eso. A mí primeramente me invita a eso. ¿Qué tanto estás tú realmente pastoreando a los otros? Y además de eso, cuidado, porque es posible que en vez de estar pastoreándolos, te estés aprovechando de ellos. Y el dolor del Señor es tremendo, porque llega y les dice a los pastores, es que por su culpa, se han perdido mis ovejas, se han quedado como sin pastor. El Evangelio de Lucas en algún momento también pone este sentimiento en boca de Jesús, ¿sí? Lo traslada a la experiencia de Jesús y dice, Jesús vio a la multitud y sintió profunda compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Hermanos, lo que más necesitamos hoy para nuestra iglesia son pastores. Y pastores según el corazón del Señor. El profeta termina diciéndole al pueblo, yo les voy a dar pastores según el corazón del Señor. Y me acuerdo mucho con esta expresión del padre Eudes, del padre San Juan Eudes, que le pedía muchísimo al Señor que lo hiciera un pastor según su corazón. Y en su propósito, en su proyecto de evangelización, el padre Eudes siempre tuvo como ese deseo de que Dios le regalara a esta iglesia pastores según su corazón. Y repito, los pastores no son simplemente los sacerdotes, ellos están llamados de una manera muy especial a apacentar a las ovejas y a ser pastores para las ovejas, amén que sí. Pero no les echemos toda la carga a ellos, mis hermanos, además porque es que son muy poquitos, ¿sí? Haga la cuenta de cuántos sacerdotes hay aquí en Quito, por ejemplo, cuántos obispos y cuántos sacerdotes y cuántos ciudadanos somos. Y dígame si ellos son capaces de tanta gente. Entonces, los laicos, usted y yo, los padres de familia, estamos llamados a ponernos esta camiseta. Y es verdad que nosotros somos ovejas del Señor, que nosotros somos necesitados de que el Señor apaciente nuestra vida, de que el Señor sea el que nos guíe. Amén. Pero usted y yo tampoco nos podemos hacer los locos y cada vez que escuchemos este texto decir, ¡ay sí, esos curas! ¡Ay sí, esos obispos! ¡Ay sí, es que el Papa! ¡Ay sí, es que los religiosos! ¡No, señor! ¡No, señor! Esto es un compromiso de todos y sobre todo, bueno, de usted que me está escuchando, de usted que pues prendió la radio hoy, ¿quién lo mandó a prender la emisora hoy? Hoy le tocó esta palabra, ¿sí? Usted está comprometido, ¿quién lo mandó a prender la palabra? Dice el Señor que los que no saben pues están más o menos exonerados, pero los que ya saben, hombre, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. ¿Sí me hago entender? Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Usted ya sabe esto que le estoy diciendo. Usted está en la obligación y en el compromiso de ser pastor y de apacentar a los otros y de ser palabra de consuelo para los otros y de no aprovecharse más bien del hermano, de no ver en el otro una oportunidad para caerle encima y devorarlo. Es que es impresionante esa imagen que utiliza el Señor cuando le dice a los pastores: yo les voy a arrancar mis ovejas de sus fauces. Esto es dolorosísimo, porque es como si el que fue llamado a acompañar a los hermanos, a dirigir, a guiar, a consolar, a apacentar, se haya convertido en un lobo para los otros. Es la expresión que utilizaba, por ejemplo, Hobbes, un filósofo. Cuando Hobbes hablaba de la humanidad, decía, es que en definitiva el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, como que estamos en esta búsqueda de estar devorándonos los unos a los otros. Y nuestro interés es que cada uno, a ver quién puede agarrar más, quién puede devorarse más al otro. Sí, entonces a ver si mi empresa es la más grande y entonces aplasto al que está al lado. A ver si le quito a mi hermano la herencia que nos pertenece y me quedo yo con todo. A ver si le robo a los otros la experiencia y termino acabándolos. Pues el Señor hoy nos llama de una manera muy especial a más bien dejarnos entusiasmar por la experiencia de ser pastores como Él. Que no nos convirtamos en lobos, que el hombre no sea lobo para el hombre, sino que seamos pastores los unos para los otros, a imagen del pastor verdadero que es nuestro Dios.
Tú eres mi pastor. Fuentes tranquilas, conduces mi vida, amparas mi alma, repones mis fuerzas, por la senda me guías, en honor de tu nombre. Tú eres mi pastor.
Y continúa el Señor diciéndole a estos pastores: yo me voy a enfrentar con ustedes, les reclamaré mis ovejas. Los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Yo siento más bien que a nosotros nos tendría que preocupar muchísimo esta declaración del Señor. Yo les voy a quitar mis ovejas, es decir, los voy a dejar a ustedes sin con quién dirigir. Y yo siento que esto debería conmovernos mucho, porque es que, hermanos, la vida nuestra tiene sentido en la medida en que nosotros seamos capaces de servir a los otros. Y a nosotros el Señor, dándonos la vida, lo que nos dio fue la oportunidad de servir a los hermanos. Y muchas veces nosotros desaprovechamos la vida y no entendemos la vida como un servicio. Y como no entendemos la vida como un servicio, entonces poco a poco la vida misma nos va dejando sin personas a nuestro alrededor. Nos va dejando solos. Queda uno solo. Madre Teresa de Calcuta decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Justamente por eso, porque poco a poco, mientras uno no convierta la vida, mientras uno no haga de la existencia un espacio para servir a los hermanos, entonces la vida pierde sentido. Yo pienso que tenemos que pedirle al Señor que nos regale la capacidad de ser pastores como Él. Y sobre todo que nos regale buenos pastores para que podamos aprender a ser pastores. A ser pastor se aprende. El mismo San Juan Eudes decía que no hay peor castigo para un pueblo o para una ciudad o para la iglesia que tener malos pastores. Y es verdad, qué terrible es cuando nosotros no tenemos buenos pastores. Pidámosle al Señor que nos haga buenos pastores, capaces de acompañar a los hermanos en sus procesos de fe, capaces de guiar a los hermanos hacia el encuentro con el Señor. Yo los invito a que oremos en este momento. Vamos a orar para que le pidamos al Señor que nos regale un corazón de pastores, como su corazón, que haga nuestro corazón como el suyo. Padre del cielo, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos hagas pastores como tú. Nosotros estamos acostumbrados a que nos pastoreen, a que otro nos consuele, pero en esta mañana, Señor, queremos comprometernos contigo a ser palabra de consuelo, a ser guía, a ser protección, a ser luz para los otros. Pero necesitamos, Padre de Santo, que tú nos enseñes a ser como tú. Regálanos, Señor, tu corazón misericordioso. Pon en nosotros, Señor, ese corazón lleno de misericordia, para que nosotros podamos ser como tú. Pastores entregados hasta el punto de dar la vida por los hermanos, de dar la vida por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestras familias. Enséñanos, Señor, a ser pastores como tú. Queremos entregar de una manera muy especial a nuestras familias. Tú has puesto, Señor, en nuestras manos nuestra familia, y en muchas ocasiones no hemos sido pastores para ellos. Más bien hemos intentado apacentarnos a nosotros mismos, y te pedimos perdón, Señor, por eso. Y queremos, Señor, entregarnos a ti, entregarte nuestro corazón, entregarte nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, para que tú nos enseñes a ser pastores como tú, para que nos enseñes a entregarnos por nuestra familia, por nuestros hermanos como tú. También te entregamos a nuestros sacerdotes hoy, en este jueves sacerdotal. Te entregamos a todos los sacerdotes de la iglesia, a los obispos, al papa, a las religiosas, a los religiosos, para que les regales un corazón apasionado por los hermanos, un corazón entregado por ellos, para que sepan entregar su vida por los hermanos, para que sepan apacentar a las ovejas que tú les has dado, para que sean consuelo para el triste, salud para el enfermo, para que sean guía para los que están perdidos, para que sanen las heridas de los que están sufriendo, para que guíen a los que están por caminos perdidos, y para que busquen a los que están perdidos, a los que estamos perdidos. Padre del cielo, regálanos tu corazón misericordioso, tu corazón de pastor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar.
Recuerden, mis hermanos, entonces, las invitaciones que tenemos para esta semana. Hoy jueves continuamos con el ciclo Redescubriendo el Amor. Hoy es el grupo para las parejas. Vea, hermanos, usted muchas veces me dice, pero es que yo necesito ayuda, pero es que yo siento que mi esposo necesita algo, le pasa algo, no nos entendemos, nos falta comunicación, dígame, ¿yo qué hago? Y yo lo único que le puedo decir es, busca al Señor. Porque Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la salud, Él es la fuente de la comprensión, Él es la fuente de la vida. Búsquelo a Él y ya se va a dar cuenta cómo Él va sanando poco a poco sus corazones. Hoy, 7 de la noche, en nuestra escuela bíblica, grupo para parejas. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí usted nos puede encontrar y asistir a este grupo de parejas. La entrada es libre y gratuita en nuestra casa sede. Y también mañana les recuerdo nuestro encuentro con la palabra en el santuario Nuestra Señora del Cisne. Estamos meditando, leyendo el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Este año el Señor nos invita a ser misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso, pero necesitamos aprender cómo serlo y la palabra de Dios es la guía para aprender a ser misericordiosos como el Padre. Mañana, 7 de la noche, en el santuario Nuestra Señora del Cisne. Y el próximo domingo, el sábado, también tendremos con el favor de Dios, nuestro grupo de tardes de bendición común y corriente. Y el domingo, el gran encuentro, el abrazo del Padre, en el Seminario Mayor. Creo, no les he podido confirmar, la entrada va a ser por el Parque Inglés. Esa es la entrada, va a ser el ingreso. Recuerden que deben traer su almuerzo y la ofrenda sugerida es de $5. El domingo entonces encuentro el abrazo del Padre de 9 de la mañana a 4 de la tarde, un encuentro abierto para todo tipo de realidades. Invita la parroquia Santa Clara de San Milán y organiza la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nos encontramos entonces con el favor de Dios el próximo lunes. Mañana parece que vamos a hacer unos arreglitos aquí en Radio Católica y no vamos a estar al aire, pero es para mejorar. El próximo lunes vamos a estar con el favor de Dios con ustedes, con el Diplomado del Evangelio según San Lucas. En el control nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias. A ustedes, Dios los bendiga y que tengan un muy buen fin de semana.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua, Yeshua, Yeshua.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Estimados oyentes de Radio Católica Nacional, les comunicamos que estaremos fuera del aire del 19 al 21 de agosto por mantenimiento de los equipos de nuestro estudio central. Agradecemos su gentil comprensión y les invitamos a sintonizarnos el lunes 22 de agosto. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
RCN Satelital.
Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 7, 8 y 9 de octubre. Informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita al encuentro El Abrazo del Padre en el Año de la Misericordia.
Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie?
La misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Palabras del Papa Francisco en la bula de convocación al Año de la Misericordia.
Perdonar no es olvidar.
domingo 21 de agosto, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Será en el Seminario Mayor San José, Avenida América, número 1889.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Encuentro el abrazo del Padre. No te lo pierdas.
Termina el espacio publicitario.
2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.